Caipacha, este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a reflejar la actualidad con información, historia y cultura de los pueblos originarios de Indoamérica, Abya Yala. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Nuevamente nosotros desde acá. Hola, Luis, hace tiempo que no te escuchamos.
Hola, Angélica, ¿cómo están? Y bueno, como siempre, a todos los hermanos y hermanas que están escuchándonos habitualmente a través de este programa y micros que solemos hacer para tratar de dar cuenta de la realidad de los pueblos indígenas en nuestra Abya Yala.
Así es, y en esta oportunidad no podemos dejar de mencionar este tema tan importante como es los 20 años de la reforma constitucional.
Ya pasaron 20 años, Angélica, de aquel momento en el cual, bueno, había que superar una etapa muy vieja y trillada, que de alguna manera todavía estábamos en la mira del Estado a través de la Constitución, ¿no? ¿Qué es lo que versaba en su momento?
Ay, era terrible ese artículo nefasto
que decía... El artículo 67.
Inciso 15, que decía el trato pacífico con los indios y su conversión al catolicismo. Era terrible, terrible. ¿Cómo podíamos haber vivido en esa época nosotros, no es cierto?
Bueno. Y de alguna manera se seguía con ese proceso, ¿no? Sí. Por ahí que solapadamente, pero seguía esa idea, ¿no?
Claro, veníamos los que estábamos en la ciudad de Buenos Aires, que estábamos en organizaciones indígenas o proindígenas, veníamos de juntarnos, de discutir, de hacer fuerza por la ley 23.302, ¿te acordás?
Sí.
La ley que se sancionó en el 85 y que se reglamentó en el 89.
Podemos hablar mucho de cómo se llegó a ese punto, pero bueno, no es el motivo de este programa.
Claro, y en esa época habíamos varios, los que nos reuníamos, distintas agrupaciones, y todos esos, cuando se hizo la reforma, se llamó a Asamblea Constituyente, se trató la reforma en la provincia de Santa Fe. Me acuerdo que muchos hermanos viajaron a Santa Fe, creo que habremos sido los únicos que no estuvimos, pero después todo el mundo se iba a Santa Fe, iban y venían mientras duraba la asamblea, ¿no? Por ejemplo, se destacaron, entre otros, los hermanos del AIRA, de la Asociación Indígena de la República Argentina, la gente de Endepa, de la Pastoral Aborigen, que como tenían forma, tenían medios económicos, trajeron muchos hermanos indígenas, llevaron muchos allá a Santa Fe. También estaban los del
MIPRA, ¿no? También estuvieron ahí presentes con Fausto Durán, Movimiento Indio Peronista, ¿no? Sí.
También habrá estado el Don Mingo. Cóndor Canqui con el MINJU, el Movimiento Indio Nacional Justicialista. ¿Y te acordás de este señor tan serio que trabajaba tanto, Juan José Rossi?
Exacto,
de la Fundación. De la Fundación Intercambio Yucham.
Exacto.
Me acuerdo que
tantos años que tenía un local acá por San Telmo.
Así es. Sí. Y bueno, todos ellos trabajaron, todos nosotros también, a nuestra manera, apoyando la renovación de la Constitución, la reforma de la Constitución Nacional. Así que bueno, ahora para hacer este programa no pudimos evitar, porque es imposible, no conversar con el padre de lo que se llamara el derecho indígena en Argentina, con don Eulogio Frites, ¿no es cierto?
Eulogio Frites, pues un colla que viene de allá de la Puna, que se instaló aquí, bueno, de muy joven, que tuvo la posibilidad de una persona quien colaboró con él para hacerlo estudiar Derecho, y estudió Derecho, y gracias a ello, digamos, uno puede sentirse orgulloso de que hay una persona dentro del campo jurídico que ha hecho escuela, uno podría decir también, más allá que cuando uno, los que conocen saben de quién estamos hablando, saben de su personalidad, ¿no? Porque es una personalidad con mucho carisma y que le gusta tener charlas largas, extensas. Que hay que tener mucho ímpetu para asimilar todo lo que dice, porque te cuenta todo lo vivido también, ¿no? Que es riquísimo.
Así es. Y bueno, entonces lo consultamos a él y tenemos su palabra. Él nos comenta un poco por qué al principio los indios estaban ausentes en las reformas constitucionales y además por qué tenían que estar sometidos a la religión apostólica y romana, ¿no? Lo escuchamos.
Desde que cumplí 10 años que vine a esta llamada civilización, desde la comunidad indígena del pueblo Colla de la provincia de Salta y Jujuy, me preocupó siempre por qué nosotros los pueblos indígenas estamos al margen del derecho constitucional. Y entonces hemos trabajado, primero recibiéndome de abogado, estudiando. Entonces eso me llevó a preguntarme por qué nosotros en todas las reformas constitucionales o en los debates sobre la constitución estamos siempre ausentes. Entonces empezamos a considerar el asunto de la reforma del año 1853, donde se impuso que el indígena había que considerarlo tanto y en cuanto deje de ser indígena, tenía que estar enmarcado dentro de la religión católica, apostólica, romana, para que no se lo tenga al costado, nada más. Pero no se lo reconoció ningún derecho como corresponde a todo ciudadano de la República, más por tener una ascendencia a los pueblos de este continente, de Argentina, en el caso particular nuestro. Los hijos de esta tierra hemos estado ausentes en eso. Hemos logrado obtener un consenso. Los pueblos indígenas debemos obtener una reforma, debemos tener una legislación preexistente a los estados donde estamos viviendo, y así hemos coordinado y hecho la gran tarea de unir a los pueblos indígenas. Entonces, hermanos, se me dio por hacer los borradores, hacer el asesoramiento, enseñar a los legisladores nacionales y a los convencionales constituyentes. En 1994, yo no figuro ni como leñatero, porque los indígenas no existimos para algunos. Lo que sí aprendí, y para enseñar a los diputados, a los senadores, a los convencionales constituyentes, es que había que redactar el texto constitucional como que el Estado argentino, el Estado, reconoce el derecho étnico y cultural preexistente de los pueblos indígenas argentinos y que debe reconocer la personería jurídica de las comunidades de los pueblos indígenas en la Argentina, y que debe respetar y asegurar los recursos naturales de los pueblos indígenas y devolver las tierras como un reconocimiento histórico y no como una dádiva, ni como que no se nos reconoce porque no tenemos título de propiedad. ¿Qué vamos a tener título de propiedad si a nosotros no nos permite ni ser seres humanos en un país que se dice democrático? Y entonces así se hizo el proyecto que es hoy el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, con todo el lobby que han hecho los pueblos indígenas del país. Mientras estaba la Convención Constituyente, los hermanos indígenas de todo el país, todos los días, por lo menos 10 indígenas de los diferentes pueblos indígenas entrevistaban a los señores convencionales constituyentes para explicarles lo que es el derecho preexistente de los pueblos indígenas.
Bueno, escucharlo al hermano Eulogio es realmente, cada vez que uno le escucha se remonta a esas épocas de enormes trabajos. Y bueno, uno no puede dejar de recordar todo eso. Pero bueno, también uno hay que mencionar, en esa época se hizo mucho lobby por organizaciones no gubernamentales indígenas internacionales, ¿no? Que estuvieron presentes, que trataron de influir en los convencionales, y entre esos convencionales quien estaba lo que es hoy la presidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?
Así es. Y bueno, hicieron un interesante lobby y el resultado está a la vista. Sigamos escuchando a Doctor Flores.
El bloque justicialista en general está muy bien de acuerdo con el pueblo, el proletariado, con las cosas así, pero hablar de derechos preexistentes decían que no, que yo cuánto. Pero el lobby desplegado por las organizaciones indígenas y nacionales e internacionales, convenció a la principal convencional constituyente y justicialista en ese momento, que actualmente es presidente de la República, y otros, así que entre todos los bloques se convenció, se hizo ver de que era necesario históricamente el reconocimiento presidente de los pueblos indígenas. Así se aprobó en la Convención Constituyente de Santa Fe por unanimidad el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional. Nadie estuvo en contra, aunque algunos decían, algunos conservadores del norte que yo conozco, de Salta, Jujuy, decían, no tanta alegría, dice, porque esto se va a llenar de juicio. Ahora, qué sé yo, y me lo decían a mí, distinguidos colegas de Salta, Jujuy, Catamarca y Tucumán, de que, ¿cómo es esto? Pero yo le digo, ¿qué estás haciendo? Y si te querés hacer un Estado, otro Estado. No. Lo que pasa es que ustedes hicieron el Estado teniéndonos a nosotros nada más que como mozos y manos, pero no como parte integrante de ciudadanos dignos como somos todos, independientemente de ser indígenas, y que por eso es que revitalizamos la concepción de los pueblos indígenas. Y en Argentina, merced a este texto constitucional, se reconoce el derecho preexistente de los pueblos indígenas, las comunidades que están organizadas, aunque se diga que no, vivimos, estamos, y estamos con proyecciones de pasado, de presente y de futuro, tranquilamente, a pesar de la gran transculturación, estamos obteniendo la restitución territorial, y hemos recuperado territorio como derecho comunitario, que figura en el registro de la propiedad inmueble como derecho preexistente de comunidad indígena, y que no puede ser embargable ni enajenado bajo ningún concepto.
Bueno, bárbaro lo que dice doctor Frites. Y bueno, y también quisimos consultar a otras voces. No pudimos conseguir muchas porque algunos ya no están, ¿no? Lamentablemente. Y esta vez también vamos a consultar a un colla, a Gabino Zambrano, que también fue uno de los primeros, digamos, integrantes de la Asociación Indígena de la República Argentina, y siempre estaba con Frites, siempre andaba con él y lo seguía y lo acompañaba. Entonces le preguntamos a él qué recordaba de esa época, y él nos comenta sobre cuál fue la estrategia que llevaron adelante los hermanos indígenas con los diferentes bloques que existían allí.
En ese tiempo habían, digamos, tres grupos, tres sectores diferenciados. Por un lado estaba el radicalismo, teníamos el peronismo y también el Frente Grande, me acuerdo. Claro que nosotros la estrategia era fundamentalmente el peronismo, que tenía la decisión, porque tenía la mayoría. Entonces tratábamos de entrar por el peronismo, porque en principio todos te dicen sí, todos estaban de acuerdo en reconocer, pero conforme se avanza en la comisión había dificultades. Entonces encontramos habíamos visto que mejor era encaminarnos por todos los sectores. Entonces empezamos, por ejemplo, por el Frente Grande.
Sí.
El Frente Grande nos recibió, como no tenían tanto peso, nos recibieron, digamos, de maravilla, nos dieron ponerle 10 puntos. Entonces con esos 10 puntos nosotros íbamos a los radicales, le decíamos, mirá, nosotros el Frente Grande nos da 10 puntos, ustedes cuánto nos dan. Estamos diciendo así en sentido figurado, ¿no?
Claro.
Y íbamos al radicalismo y nos daban también ponerle 8 puntos. Y con esos apoyos íbamos al peronismo otra vez, una y otra vez, y de esa manera dijeron, no sé si ellos dan 8 puntos y nosotros le damos 12 puntos, una cosa de esa. Y bueno, esa fue una de las estrategias, cómo avanzamos nosotros con nuestras inquietudes en esa reforma.
Y bueno, qué bueno, ¿no? Lo de Zambrano, él aporta desde otra óptica.
También él Digamos, en esa época estaba ahí en un proceso de ingreso de todo lo que es el movimiento también, ¿no?
Así es.
Zambrano. Pero bueno, es importante tener una mirada. Bueno, hacemos un breve paréntesis, Angélica, te propongo, les proponemos hacer una breve paréntesis, escuchando, obviamente, música de los pueblos de nuestra América.
En este caso, de México, ¿no? Parece que la canción se llama algo así como Nivixi, Xi, Siná, interpretada por Vini Gulatsa.
Ya liguna nyone bijiji ujilipa ichaga na ya likezi ujicharaliji chinakubiguka bya ya liguna nyone bijiji ujilipa ichaga na ya likezi ujicharaliji chinyalu kuna mazi unu vidu bigela kebina Sake kasto bini biana bijichi bishi jizinya Chinyalugu na mazi unu vidu bigela kebina Sake kasto bini biana bijichi bishi jizinya Ya kayu na nyo na zeiku Ujiliu kwa gulush piano kechegu cheu kechegu chichu Washini gutanunda ya kayu na nyo na zeiku Ujiliu kwa gulush piano kechegu cheu kechegu chichu Keregini zeda shiji bini nine nukagi Stalebi ni guyulaji bijagu vida nikichi Geregini seda shiji vini ninenu kagiji Stalebi ni guyulaji bijagu vida nikichi Chinyalugu na masi unu vidu vigela kebina Sake kasto vini biana bijichi vi shiji zi
Linda música esta, ¿no? Como siempre es un poco rara porque no estamos acostumbrados.
No es habitual escuchar.
No es habitual escuchar, pero es de un pueblo indígena de lo que es la hermana, los hermanos de México, ¿no? De lo que hoy es México, por lo menos. Bueno, continuamos hablando, escuchando, mejor dicho, al doctor Frites, al Eulogio Frites, quien nos comenta un poco sobre los avances que hubo y un poco la actitud que deben tener los indígenas que tuvieron la posibilidad de capacitarse.
Yo creo que hubo avances, pero no tan fuertes, porque la gran confusión es que los hermanos que se hacen universitarios, que avanzan con técnicas del derecho, de la ingeniería, la arquitectura, la psicología, la sociología y hasta de la organización y métodos, están totalmente transculturados. Para ser un jurista como es el suscripto y como otros pocos, tenemos que tener libre de prejuicios. No tenemos que insultarle al que es descendiente de conquistadores porque no tiene la culpa él hoy, sino que tiene que tener razonabilidad de que debemos convivir en el espacio mientras vivimos de forma armónica y debemos aprovechar de la naturaleza lo mejor en una distribución equitativa y no haga todo para mí solito y que lo demás quede colgado. y principalmente en materia de territorio. Los pueblos indígenas tenemos un derecho colectivo reconocido que nos costó siglos de poder hacer ese artículo 75, inciso 17 de la Constitución. Exhorto a las juventudes de los pueblos indígenas y a los no pueblos indígenas que colaboren, que florezca esto y que recuperemos los territorios, pero no para tenerlo así, sino para seguir sembrando, para seguir cosechando, para seguir manteniendo los recursos naturales, que viva la armonía. Debemos seguir manteniendo el choclo, debemos seguir manteniendo las cosas nuestras porque curan el cáncer. Entonces, ese artículo 75, inciso 17 de la Constitución, ha hecho de que nosotros vayamos retomando nuestro propio alimento, el maíz, que enriqueció a América después de la conquista y a nosotros nos negaron hasta el día de hoy. Tenemos que no dejar de trabajar la tierra, respetar. No tenemos que avergonzarnos de que somos indios, caray. Somos indios con honor, miércoles, indígenas. El pueblo es indígena, sí, señor. Invito a todas las generaciones futuras, aprovechen este tiempo, no lo tiren por la borda, porque a nosotros nos costó siglos para recuperar el derecho de los pueblos indígenas.
Bueno, muy interesante siempre escucharlo al hermano Fristes. Pero bueno, vamos también vamos a continuar escuchando al hermano Gabino Zambrana. Por ahí un momento de que nos relata de esperanzador de ese instante, de ese momento que se estaba viviendo y de la enorme emoción que se sintió una vez que se dio el texto y se definió el texto que iba a quedar. Así que bueno, es importante también esta parte emotiva. Y con esto vamos a ir finalizando este recuerdo de lo que es
de lo que fue la reforma de la Constitución. Escuchamos.
No hay que olvidarse con qué esperanzas el mundo aborigen fue ahí, porque no fueron solamente por una letrita de la Constitución, fueron mucho más, fueron con tantas esperanzas, con tantos sueños, con tantos dolores. Uh-huh. Ahí estaban tantas caminatas. Estaba la República ahí, que la había marginado durante tantos años. Estaba también, tal vez, la colonia. Estaba todo. El sufrimiento que lo ha impuesto al mundo aborigen. Las muertes, estaban las explotaciones, estaban todo esto. El robo de las tierras, estaba la negación. Estaban todos juntos ahí. Con todos esos carteles, con todos esos dolores, nosotros fuimos ahí. Y pensamos que era una oportunidad histórica para poder cambiar las cosas, eso me acuerdo yo. Y creo que sí, ha sido un punto de partida, un momento de que a partir de eso fueron cambiando cosas, por lo menos en los papeles, ¿no?
¿Y hubo consenso cuando se votó el artículo este?
Primero fue duro, es decir, no se ponían de acuerdo, pero una vez que se ha consensuado, yo creo que no ha habido... no sé si hay otro punto que se trató en la convención tan
festejado.
Claro, tuvo un... ¿Cómo podemos decir? Se apoyó por total unanimidad, uh-huh. Por total aclamación. Una aclamación terrible de todos los convencionales. Lo que recuerdo en aquel tiempo, en esos momentos, es que cuando se aprobó esta cláusula constitucional, los convencionales lloraban. Los indígenas lloraban abrazados unos a otros, se abrazaban entre indígenas, entre convencionales, como diciendo, bueno, hemos logrado una cosa fundamental, muy grande. Esto es que yo también pensé en ese momento, lo mismo, pensé que habíamos por fin, yo recuerdo en las declaraciones, que decíamos, por fin nos sentamos en la mesa de la República. Después tendríamos que de ver qué pasó con eso, ¿no es cierto? Porque yo muchas veces soy muy, digamos, me pasa por el cuerpo estas cosas, porque recuerdo haber visto y como estuviera viendo en este mismo momento esos logros y esos lloros de los convencionales. Pero como pasaron tantos años ya, tantas cosas se ocurrieron y uno cree que realmente... Algo pasó, que esos lloros han sido de lágrimas de cocodrilo, ¿entendés? Porque, ¿qué pasó? Porque muchos de esos convencionales que ahí juraron cambiar la historia, en favor del mundo aborigen. Tuve que convencionales que juraron la Constitución. Después han sido presidentes, ministros, legisladores, gobernadores, y se olvidaron de esos lloros, de esas consignas, de esos mandatos constitucionales que habíamos en ese momento tenido.
Bueno, la verdad que después de escucharlo a Zambrano, a mí me dieron ganas de llorar, porque no solamente me hizo recordar, o sea, lo emocionante de ese momento, lo que habrá sido, sino también cómo fue el esfuerzo que se hizo en ese momento en conjunto de los diferentes pueblos, los diferentes representantes del pueblo, cómo tenían que estar ahí juntos y pudieran hacerlo, ¿no?
Cómo habrá remontado la memoria, ¿no? Sí. Porque yo me pasé en distintos momentos pasar como una flash de película de todo lo que ha sucedido, las marchas en la Avenida de Mayo, las banderas españolas ahí. Sí. O sea, todas esas cosas en la memoria le queda de uno, y eso no deja de emocionar cuando pasa logros como estos. Pero lo que es bueno decir, lo que ha sucedido a partir de aquello, si bien está en el texto, hay muchas leyes de emergencia y leyes y espacios que se abrieron dentro del mismo gobierno, o del Estado, mejor dicho, pero bueno, hay mucho más por hacer. Sí. Hay mucho más por hacer.
Hay demasiadas leyes, ¿no? Demasiadas leyes, pero como dice nuestra compañera Mariana, no se cumplen esas leyes, no siempre se cumplen, no hay voluntad política para que así sea.
Y una de las cosas que siempre se dice, Angélica, y apelamos a todos los hermanos indígenas, la ley por sí sola no hace todo. Y los que tenemos que hacer caminar la ley somos nosotros, los indígenas, quienes tenemos que asumir el derecho para que se respete nuestro derecho. Y el asumir nuestro derecho también implica asumir un esfuerzo y asumir una responsabilidad y un compromiso con las instituciones también. Entonces, eso es de ida y vuelta, no es que uno le cae las cosas porque sí.
Así es.
Así que apelamos y llamamos por ahí a que podamos ser y trabajar más duro en ese tema, ¿no?
Así es. Y bueno, nos vamos despidiendo, escuchando una bonita música. Se llama Balé do Javari, de Brasil, interpretado por el regional Vermelho e Branco. También es música indígena, en este caso de un pueblo de Brasil. Nos despedimos, quien les habla, Angélica Mendoza, Luis Romero.
Exactamente.
Y nuestro compañero Pablo Badano.
Y decirles, se pueden comunicar con nosotros a vía correo electrónico a pueblosoriginarios@serpa.org.ar, a este espacio que hemos denominado CAI Parcha. Hasta luego.
Matiz Surissarupi, Colina Passarupi, Marugo, Muraquirupi, Curugo, Mirarupi, Ustaceu, Maramunha, Runderupi, Canamari, Ustaceu, Umaramunha, Runderupi, Uá, Puxiueira, Ucanhemo, Umaã, Uicuique, Inimbu, Siwara, Equador, Yawari, Itui, Yawari, Curuçá, Yawari, Itacoaí.
Este programa fue realizado por el equipo Pueblos Originarios del Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, en la conducción y realización Angélica Mendoza y Luis Romero.